auténtico pacharán navarro.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro. Este verano estoy aprendiendo mucha radio con todo el equipo de La Linterna y, bueno, echando una mano en lo que se puede. Que sepas que esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Álvaro. ¿No había otro programa, tío?
La verdad es que me gustarán ahí poquitos.
Pero, joder, macho, pero, en fin, ¿qué hemos hecho, tío?
Pues no, o sea, sé, quererme mucho, ¿eh? Es que aquí me tratéis muy bien, ¿eh?
Demasiado, será eso. Gracias, Tronco, por acompañarnos otra vez.
Un abrazo.
Aprende mucho, tío. Pocas veces que yo recuerdo unas elecciones estaban tan claras a 24 horas antes de celebrarse. Por supuesto que la última palabra la tienen los gallegos y las gallegas, los vascos y vascas. Parece evidente que Núñez Feijóo seguirá siendo presidente de la Xunta y parece evidentísimo que Urkullu seguirá siendo lendakari. Cualquier otra cosa puede ocurrir, por supuesto, pero sería una sorpresa mayúscula. El domingo te lo contaremos en directo en un programa especial aquí en COPE desde las 8 de la tarde. Análisis previo de situación alternando chispazos. 1. Seguimos sin saber y puede que no sepamos nunca por qué Núñez Feijóo no quiso ser el líder del PP. Pablo Casado tiene todo el derecho al puesto y a pelear, se lo ha ganado, pero aquel congreso del PP que sigue supurando no hubiera sido así si Feijóo hubiera dado el paso. 2. Íñigo Urkullu es muy parecido a Feijóo o viceversa, un tipo tranquilo al que recuerdo que conocí como jefe de gabinete, de agenda, acompañante o sombra de Yosuyoni Maz. ¿Te acuerdas? El PNV siempre tiene dos almas. Pero el lado de Urkullu es más de Imaz que de Arzayu, para entendernos. 3. En el cole jugábamos al fútbol una clase contra el resto del colegio. Nosotros contra el resto del mundo, decíamos. Bueno, pues eso le pasa a Feijóo. Él solo contra el resto del mapa político gallego. 4. Será muy interesante estudiar los datos electorales de Podemos, tanto en el País Vasco como en Galicia. Ni las cloacas, ni el IBEX, ni la casta. Pablo Iglesias empieza a ser un lastre. Sí, sí, para los suyos. La creación de Podemos fue obra suya, sin duda, y las ex también son obra suya, majete. 5. Pablo Casado tiene tres grandes alfiles en el tablero de la política española. Ahora bien, si apoya su estrategia en ellos. Feijóo, Moreno Bonilla y Mañueco. 6. Sobre el PP, en este caso con Ciudadanos. Tremendo el vaticinio en el País Vasco. Sociológicamente ese votante es del PNV. Pero desde el punto de vista constitucionalista, que el centro-derecha español tenga esa exigua representación en el Parlamento Vasco es para hacérnoslo mirar. 7. Es cierto, permítaseme la coña, que Galicia está más al oeste, como Portugal. Pero los resultados contra la pandemia, los datos educativos y hasta la marca Galicia a través de sus multinacionales son un activo imbatible desde el punto de vista de la gestión política. 8. Tres claves. Los experimentos con gaseosa y las coaliciones imposibles. Pues eso, imposibles. El PNV tiene cogidos a Pedro y a Pablo por salvarse a la parte. Y estos, Pablo y Pedro, saben que Ortúzar and Company no tienen temblores para traicionar a quien sea. Y otra. Se confirma que el PNV es de izquierda de toda la vida. Por eso lo va a seguir apoyando el PSOE. El PNV, de izquierdas, progresista y reformista. ¡Ja! 9. Lo he comentado varias veces estos días atrás, con la reapertura del caso del asesinato de Zamarreño, con esos dos sacerdotes que fueron en las listas socialistas y populares en los años de plomo. Lo último ayer mismo, con la profanación y la pintura en la tumba de Fernando Buesa. No pasa nada. Ah, y el jefe de ETA, Mikel Ancha, pavoneándose por Madrid en el juicio a su pareja Amboto. La desmemoria sobre el terrorismo es un escupitajo sobre nuestras conciencias y nuestra historia. Y ante unas elecciones vascas, otra vez, más. Y 10. Con todo, estos comicios gallegos y vascos confirman que se premia la calma, que las estridencias ya no venden. Ojalá el próximo domingo se confirme que entramos en cierta etapa de moderación y de tranquilidad. Falta nos hace. Lo dicho, aquí te esperamos. El domingo 12 de julio, especial elecciones vascas y gallegas, desde las 8 de la tarde, aquí, en COPE.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este viernes 10 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes.
Oye, espera, para echar...
He visto tu tono, escuchado el tono que querías decirme algo.
Digo que luego con concejero, voy a hablar con él a las 9:30, le voy a preguntar cómo se pronuncia, ¿vale? Si Donohoe o Donohue, ¿vale? Lo digo porque luego... ¿Qué quieres que te diga? Mal enseñas, contaminas, desinformas a las nuevas promesas del periodismo y pasa lo que pasa. Ay, que vas de listo, ya me contarás por qué.
Escuchando y... entrevistas del irlandés.
Sí, sí, vale. Luego hablamos con el que sabe, ¿vale?
Venga, va.
Tira.
Empezamos, si te parece, con la evolución del virus, Ángel.
Me parece, sí.
Te parece, ¿no? El coronavirus deja 333 nuevos contagios y 2 fallecidos en las últimas 24 horas en España.
Hay 97 focos activos. Cataluña es la comunidad que registra más nuevos positivos, con 81. El gobierno catalán dice que ha habido 774 casos desde ayer. En Galicia se levanta el confinamiento en 7 municipios, mientras Burela sigue confinada absolutamente.
Precisamente cerca de 500 contagiados en Galicia y País Vasco no podrán ir a votar este domingo.
En el País Vasco, los contactos estrechos de casos positivos y con PCR negativa sí podrán hacerlo, pero con medidas de protección determinadas. En Galicia, aquellos que presenten síntomas no podrán votar.
La Fiscalía de Madrid investiga al fiscal Ignacio Estampa por el chat de Podemos enmarcado en el robo del teléfono móvil de la ex asesora de Pablo Iglesias.
Ha abierto diligencias penales contra el fiscal Estampa en relación a un presunto delito de revelación de secretos a la abogada de Iglesias. La investigación se inició el miércoles a raíz de una denuncia presentada por Vox.
El vicepresidente segundo insta a no ignorar el debate sobre la utilidad de la monarquía.
Un debate que, ha dicho, comillas, crece en la sociedad española. Iglesias se ha elogiado a Pedro Sánchez por abrirse a limitar la inviolabilidad del rey emérito. El líder de la oposición, ojo, del rey emérito y del actual, que esa es la clave. El líder de la oposición, Pablo Casado, califica de intolerables los ataques a la monarquía.
Reino Unido levanta la cuarentena de 14 días para los viajeros procedentes de España.
Tampoco tendrán que guardar cuarentena aquellos que viajen desde Italia, Francia o Alemania al Reino Unido. Desde el 8 de junio la normativa obligaba a los viajeros internacionales a guardar aislamiento obligatorio de 2 semanas, pero los viajeros de Portugal y Serbia de momento se van a mantener. Sí, sí, ellos tienen que seguir confinados.
Finaliza el estado de emergencia sanitaria en Francia.
Empieza un periodo de transición de 4 meses. Si lo considera necesario, el gobierno francés podrá imponer restricciones a la movilidad, así como a la apertura de negocios. Los estadios e hipódromos podrán empezar a acoger público siempre que no pasen las 5.000 personas.
Detenido un hombre por la violación a una joven discapacitada de 22 años en Zaragoza.
Valiente cerdo. Los hechos se produjeron el 4 de julio. La policía no ha facilitado la identidad del investigado, cuya relación con la víctima se desconoce. Esta chica tuvo que ser operada de urgencia. Madre mía.
Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Valencia y Murcia.
Hay 22 detenidos entre 34 y 55 años de nacionalidad española, albanesa y rumana. La Guardia Civil se ha incautado de 2.600 plantas de marihuana, 150.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 30.000 euros.
España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de natalidad más baja.
Sí, son datos de 2019. Solo Italia nos supera. Según la oficina de Eurostat, el año pasado en nuestro país hubo 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Una catástrofe, ni en la guerra civil, ¿eh? En cambio, los países con una tasa de natalidad más alta son Irlanda, Francia, Suecia, Chipre y Estonia. Y nos queda algo del deporte, Álvaro.
Sí, Ángel, ya conocemos los emparejamientos de los octavos de final de Champions. Si el Barça supera al Napoli, se enfrentará al Bayern o al Chelsea. Si el Madrid remonta ante el Manchester City, se verá las caras frente a la Juve o al Olympique de Lyon. Y el Atlético de Madrid jugará ante el Leipzig y austriaco. Y también podemos decir que en semis habría clásico Barça-Real Madrid. En cuanto a los octavos de Europa League, Sevilla-Roma y Getafe-Inter. Recordemos que todo se juega en agosto. Y en fútbol, ahora mismo en juego, Real Sociedad 0, Granada 1. Y en menos de 2 horas juega el líder Real Madrid a la vez.
Oye, me voy a echar un triple, Álvaro. ¿El Leipzig es austriaco?
Sí. Hay alemán.
Vale, no, dale. Bien, sí, sí, estupendo. Donohue, adiós.
Adiós, Donohue.
Leipzig, austriaco, correcto. Joder, macho. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana muy caluroso en todo el país. Mira que eres malo, Ángel, ¿eh?
No, no, malo no, el malo es él.
No, pero
él es malo, pero no de maldad.
Meter ahí el dedo
malo,
en la llaga.
Malo de chungo.
Hacer
que
sufrir.
Es peor.
Ah, eso sí. Es no, malote. Bueno. No, él es malote. Tú no, eres malo, no, él es malote. No, no.
Yo soy malote y él es malo de pésimo. Dale, anda.
Mañana sábado el cielo permanecerá despejado en toda la península y también en las islas, mientras que durante la jornada del domingo las nubes podrán ir acumulándose en el tercio norte peninsular y descargar lluvias en forma de tormentas fuertes conforme avance el día. Las temperaturas seguirán marcando valores muy elevados en general y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta y también en el estrecho y en las Islas Canarias.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Nos quedan un par de cositas más. La Conferencia Episcopal ha publicado un mensaje para celebrar la jornada de homenaje a los mayores el próximo 26 de julio, con motivo de la festividad de San Joaquín y Santa Ana. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier González.
Un texto en el que quieren reivindicar el valor de nuestros abuelos, que además han sido los más afectados por la pandemia. La Conferencia Episcopal dice que los mayores nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio. La vida les ha enseñado que el amor y el servicio son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos. Dice el mensaje, allí donde no hay respeto, reconocimiento y honor para los mayores, no puede haber futuro para los jóvenes. Por eso hay que evitar que se produzca una ruptura generacional entre niños, jóvenes y mayores. Un mensaje para una jornada que se celebra este 26 de julio, que coincide con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, y además patronos de los abuelos.
Y fuera de nuestras fronteras, hoy hemos conocido que la justicia turca ha permitido convertir en mezquita el templo de Santa Sofía. ¡Ojo, eh! Hasta ahora tenía estatus de museo. Adrián Rocha.
Con gritos de viva Dios y viva Erdogan. Así es como están celebrando ahora mismo, en estos momentos, varios miles de personas congregados delante de la antigua catedral, después mezquita, después museo y ahora nuevamente mezquita de Santa Sofía. Y lo es ahora nueva porque hoy mismo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha decretado su cambio de estatus. Cuando fue construida en el siglo V después de Cristo, Santa Sofía fue constituida como una catedral cristiana y pasó a ser una mezquita en 1453, cuando el sultán Mehmed Fatih, el conquistador, conquistó Constantinopla y creó Estambul. Después, en 1935, Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de Turquía, la reconvirtió en lo que era hasta ayer, un museo. Hoy, gracias a Erdogan, volverá a ser una mezquita y esto hace las delicias del sector islamista de Turquía, que llevaba décadas pidiendo que Santa Sofía se abriese al rezo musulmán. Pues a partir de hoy podrán hacerlo.
Lo siguiente, el Confi con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy ponemos el foco en las noticias de estos días atrás y en un nombre propio muy concreto. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué lectura se ha hecho en el gobierno tras el varapalo, bofetón, a Nadia Calviño?
Pues mira, de cara a las cámaras y en público, pues están poniendo buena cara y lo llevan lo mejor posible, pero la sensación es que han perdido una gran oportunidad. Pensaban que tenían la votación amarrada, aseguran, lo ha dicho la propia vicepresidenta, que contaban con 10 votos y la verdad es que alguien les ha traicionado. Los planes que tenían hecho, que pasaban por marcar la agenda del Eurogrupo y ganar presencia a través de su portavocía, se han difuminado y para el gobierno era muy importante porque era salir de la política española y tener más presencia en Europa, que tenía mucho interés Pedro Sánchez. Si lo queremos resumir en una palabra, sería una decepción enorme ante una inesperada derrota.
Oye, ¿decepción a todos los ministros? ¿Decepción también para los de Podemos?
ya te pillo. Bueno, no creo que sea equiparable la elección.
Se pillan ellos solos.
Que tenga Pedro Sánchez no es la misma que la que pueda tener Pablo Iglesias, si es que la tiene. Todos sabemos que si en política económica hay dos vías en el gobierno, pues una la representa Calviño y la otra Iglesias. Esto es conocido por todo el mundo. Te decir que ni en público ni en privado, yo no he hablado con nadie de Podemos que reconozca una mínima alegría por el fracaso de Calviño. De hecho, Iglesias ha lamentado su derrota. Lo que pasa es que lo ha hecho a su estilo, de tal forma que no sé si ha sido peor el remedio que la enfermedad.
¿Qué ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Pues ¿qué ha pasado?
Pues lo ha dicho, subrayo, el vicepresidente del gobierno, no Pablo Iglesias, líder de un partido de izquierdas en España. Y atención, Iglesias ha señalado a través de las redes que es una mala noticia que haya ganado el candidato de países que defienden los paraísos fiscales.
No tenía alguna ocurrencia, no tenía ni puta idea. Bueno, es igual. Alguna ocurrencia. Digo, que esté siempre haciendo amigos, ¿no? Luego habrá que ir a pedir dinero a Irlanda, claro.
Claro, es que habla el vicepresidente de nuestro país, de España. Y amigos con los que tiene que lidiar Nadia Calviño. Parece que Iglesias hubiera querido decir que la opción de la ministra española era mala, pero que a él no le gustaba mucho, pero que la de Lilandes era todavía peor. El problema es que la votación de ayer no eran unas elecciones que unos ganan, otros pierden y sienten siendo adversarios, como en el Congreso. Tanto Calviño como Pascal Donohue, o como se pronuncie, que a las 9:30 estaré pendiente para oírte y saberlo bien, digamos, son compañeros de trabajo.
Pista.
Dame una pista.
Donohue.
Donohue.
Sí, ¿cómo pues suena?
Así, fíjate, yo también he oído Donoha, porque hacen una... Bueno, pero vamos a seguir por ahí. Donohue, lo doy por oficial. Bueno, no es lo más adecuado hacerle reproches a los que tienes que negociar la semana que viene, a los compañeros de Europa, de acusarles de ser o defender paraísos fiscales, cuando la semana que viene hay una cumbre importantísima para nuestro país en la que tiene que salir el dinero que recibamos para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Oye, más allá de las ocurrencias del líder supremo o amado líder... Hay una frase que ha preocupado mucho al sector socialista del Consejo de Ministros, una frase de Pablo.
Pues sí, una frase que tiene su cosa y que va a traer cola, yo creo. Pablo Iglesias la ha escrito en un comunicado en las redes sociales sobre las noticias aparecidas en los últimos días relacionadas con el rey emérito y las declaraciones de Pedro Sánchez, calificándolas primero de inquietantes y después abriendo el debate constitucional sobre la inviolabilidad del rey. Pues bien, la lectura que Iglesias ha hecho de las palabras de Pedro Sánchez, y que, como dices, no han sentado nada bien ni al propio presidente ni a varios de sus ministros, ha sido, abro comillas, que el presidente está señalando algo evidente. Cree en la sociedad española un debate, crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía.
Carambas. Oye, ¿por qué dices que puede traer cola?
Pues porque esta no es la interpretación que le dan al gobierno o la intención de las palabras de que ayer y antes de ayer hizo Pedro Sánchez. Pablo Iglesias no está hablando ahora del impuesto de los ricos o de la reforma laboral, que están pactadas con Pedro Sánchez y con el gobierno, el ala socialista, bueno, pues para que los de Podemos hagan ruido. Es que es el mensaje contrario al que pretenden dar desde la presidencia del gobierno. A mí me insisten en que la intención de Pedro Sánchez con esas palabras fue apuntalar la institución de la monarquía con la misma estrategia que ha diseñado la Casa Real, marcar distancias con el rey Juan Carlos. Yo a esto le doy credibilidad. Hay quien no, y es cierto que existen muchas interpretaciones. También te digo que si preguntas, yo lo he hecho en Moncloa, si el presidente del gobierno habló antes o después de esas declaraciones con el rey Felipe VI, no te contestan. Pero te doy una anécdota, te dejo una idea que a mí me parece importante para interpretar al personaje de Pedro Sánchez en su relación con la monarquía. No hay más que leer las páginas de su libro Manual de Resistencia para darse cuenta que Pedro Sánchez es de los que les gusta que haya reyes para relacionarse con ellos.
Sí, es una buena interpretación, relacionarse casi casi puede ser paralelo. Gracias, Antoine, continuará.
Un abrazo.
Otro, chao, chao.
Cuídate.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Nadia Calviño, protagonista. Hola, Belén.
Hola, Ángel. La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha agradecido todo el apoyo recibido en la carrera por la presidencia del Eurogrupo, que finalmente ha caído en manos del candidato irlandés.
Yo agradezco a título personal, por supuesto, y a título institucional como país, el fuerte apoyo que ha recibido nuestra candidatura para el Eurogrupo. Por parte de países que representan más del 80% del PIB y de la población de Europa.
Juan Marín, vicepresidente andaluz, aquí con Herrera en COPE.
Cree que los brotes van a seguir existiendo y que por ello debemos aprender a convivir con el virus.
¿Hay rebrotes en Andalucía que hagan preocupar a las autoridades sanitarias?
De momento no. Y yo creo que me iría a los datos de hospitalizaciones. 46 personas en toda Andalucía, es decir, menos incluso que hace un mes. Esto es un dato positivo. Había que aprender a convivir con la COVID mientras que no tuviéramos una vacuna.
Emilio de la Iglesia es el coordinador de las elecciones en Galicia.
Se están adoptando todas las medidas de seguridad necesarias y anima a los votantes a acudir a las urnas con tranquilidad.
Podemos ir a votar seguros y tranquilos en cualquier local electoral de Galicia y también, evidentemente, en los de la Mariña. Con tranquilidad tendremos gente auxiliando y colaborando con los votantes para facilitarles información. Tendremos esos representantes de la Administración que se preocuparán de que el cumplimiento de las medidas de seguridad y están todos los locales implantadas estas medidas para garantizar la seguridad de los votantes.
Y Alejandro Torquero es el alcalde de Tudela.
En la localidad navarra se originó un brote de coronavirus que suma ya 31 nuevos contagios.
El paciente cero sabemos quién es y a partir de ahí es donde se ha ido desarrollando esa consecución y análisis de los siguientes contactos y por dónde estuvieron recorriendo distintos establecimientos de la ciudad y en eso estamos, analizando todos los posibles contactos hasta el último para controlar cuanto antes el brote.
Y el sonido musical del día, Coldplay.
Tal día como hoy, Ángel, hace 20 años los británicos Coldplay publicaban Parachutes, un álbum que catapultó a la banda a la fama mundial y que llegó a vender más de 13 millones de copias por todo el mundo.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Te leo un titular que tela. Hallan el cadáver del alcalde de Seúl, una de las grandes capitales del mundo, Te puedes imaginar que Corea del Sur está conmocionada, más tras conocer la historia que hay detrás. Comillas. Agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida, siempre lo sentiré por mi familia, a quienes no he causado nada más que dolor. Adiós a todos. Estas son las palabras que la hija de Park Woon-shun leyó cuando entró al cuarto de su padre después de estar horas desaparecido. En cuanto a la policía tuvo conocimiento, montó un dispositivo de búsqueda especial con 800 agentes, bomberos, drones, perros. Tenían que encontrar al alcalde. La última vez que alguien lo vio fue en torno a las 11 de la mañana de Seúl, claro. Tras varias horas de búsqueda, un agente encontró el cadáver en Park Woon-shun, un monte al norte de la ciudad. Maite Martínez es una española que vive en Seúl y nos ha contado que ahora mismo la confusión allí es total.
No paramos de recibir información sobre qué está pasando, qué se está haciendo, qué información nueva hay sobre el caso. Solo nos queda esperar para conocer qué pasó y que se aclarezcan todos los detalles.
Todo indica que fue un suicidio, no tenía signos de violencia, él mismo era consciente de que tarde o temprano iba a ser juzgado. Un día antes de su desaparición, una exsecretaria había presentado una denuncia contra él por presunto acoso sexual. De ahí, las palabras en ese pequeño texto de despedida donde pedía perdón. Esta noticia ha sorprendido no solo a la ciudad, sino a todos, a toda Corea. Park Woon-shun llevaba 9 años como alcalde de Seúl y era uno de los políticos mejor valorados del país.
Era uno de los políticos más queridos del país, más todavía en la capital, en Seúl y su área metropolitana. Solo hace falta decir que fue elegido por primera vez en 2011 y reelegido 2 veces después. Es decir, la gente le quería, la gente le apoyaba.
Las autoridades han anunciado que habrá un funeral oficial y que se decretarán 5 días de luto. Corea del Sur se encuentra en un estado de shock. El alcalde de Seúl, con una más que prometedora carrera política, se habría quitado la vida porque iba a ser juzgado por acoso sexual. Echamos un vistazo a las redes sociales, las elecciones en Galicia y País Vasco, protagonistas del día, claro. Adrián.
Hola Ángel, Jesús nos dice que se ha prohibido votar a casi 400 personas. ¿Cree que habrá algún mecanismo para que puedan ejercer su derecho de voto? Son 400, no 200.000. A Maite le resulta cuanto menos sorprendente que no se diga nada de la tragedia en el vertedero de Zaldívar. Son 5 meses los que han pasado y sigue habiendo 2 trabajadores sepultados y nadie asume responsabilidad. Escuchamos también opinión en el WhatsApp de la Linterna al 600-544-555.
Os llamo desde el País Vasco, aunque soy castellana, y estoy recordando aquello que dijo Pilar Ruiz, la madre de Joseba Pagazaurtundúa: haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre, refiriéndose creo que a Patxi López.
Pues sí, refiriéndose a aquel gobierno socialista, efectivamente. Más.
Pedro cree que está bastante claro quién va a ganar las elecciones en cada territorio. Lo que no tiene tan claro es la influencia que tendrá esto a nivel nacional.
Hoy en nuestro tema del día vamos a conocer cómo evoluciona el coronavirus por el mundo. India, Brasil, Serbia. Nos van a acompañar españoles que viven en estos países y nos contarán sus experiencias. Y esperamos mensajes, Adri.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram expósito-cope.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 TES y arriba.
Gracias, muy amable. Qué bien. Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido. Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también. Porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Unos comicios diferentes, marcados por la crisis sanitaria, que pueden ayudar a tomar un primer pulso sobre la gestión política de la pandemia.
Usted fue más previsor.
Vive en 13, la noche electoral con los primeros sondeos.
Marco, cuéntanos, buenas noches.
El escrutinio, las primeras reacciones y el mejor análisis.
Historia contundente.
Especial elecciones gallegas y vascas.
Durante toda la campaña.
Con José Luis Pérez y Antonio Jiménez.
Las elecciones.
El domingo por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como siempre, que echamos una mirada a la ciencia. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Operan con éxito en Barcelona a un bebé de tan solo un kilito, un poquito más, que sufría 300 pulsaciones por minuto. Se trata del cuerpecito, una niña, más pequeño del mundo, al que se le practica una ablación cardíaca. Israel Remuñán.
Tuvieron que provocarle el parto con solo 30 semanas. El corazón de María latía 300 pulsaciones por minuto y la solución por la que se decantaron los médicos fue operar de urgencia. Era una situación de riesgo extremo, pero María se ha convertido en el bebé más pequeño al que se le practica una ablación cardíaca. Imagínate cuál fue la reacción de su madre Raquel.
Al llamarnos y decirnos ha sido todo un éxito, pues imagínate, o sea, llorando, subimos corriendo al quirófano, que estaba la doctora Sarquellas, el doctor Brugada, y llorando los cuatro a mares, ¿verdad? Y yo corriendo por el pasillo, esa imagen no se me olvidará.
Ahora la pequeña María se recupera poco a poco en el hospital, mientras la proeza de estos médicos del San Joan de Déu de Barcelona ya da la vuelta al mundo.
Georgia Sarquella, doctora, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, qué historia más fantástica, ¿no?
Es una historia preciosa, con final feliz además, y historia de reyes, porque esto pasó poco antes de la noche de reyes.
Uh-huh. Claro, se ha sabido ahora, ya el bebé es mucho más mayorcita, está fenomenal. Claro, esto hay que esperar un tiempo para contarlo, faltaría más. Una duda, yo cuando oí la noticia, claro, yo pensaba en un tetrabric, que es que pesa un kilo, un poquito más, ¿no? Pero, ¿cómo es el tamaño de un corazón en un bebé así? ¿Como una uva? No sé, ¿cómo es?
Es como, digamos, una nuez sin cáscara, para entendernos. Son unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y trabajamos en la parte superior, o sea, en la parte de arriba de este corazón, que es mucho más chiquitina todavía.
¿Qué se le hace? ¿En qué consiste la ablación cardíaca?
Bueno, en primer lugar, lo más importante es tomar la decisión de hacerlo. No es fácil. Y plantear un procedimiento muy difícil en un paciente muy pequeño. Entonces, de lo que se trata es de subir un catéter que, como yo explico a mis pacientes pediátricos, es como un espagueti mágico, que es básicamente del tamaño un pelín más gordito que un espagueti, que subimos por la ingle hasta llegar al corazón y nos permite localizar el cable eléctrico de más que tenía María en este caso, poder localizar y quemarlo para interrumpir el cortocircuito que se estaba produciendo dentro del corazón.
Bueno, si me permites, Georgia, si el corazón es como una nuez por dentro, ¿el cable cómo es?
Bueno, el cable es como, ya te digo, más gordito que un espagueti, y es un cable que utilizamos también para los adultos, porque no existen cables pediátricos. Entonces, bueno, hay una dificultad técnica en todo esto que complicaba la decisión de hacerlo o no. Claro.
Claro, doctora, porque con ese material, que es un material, como usted dice, evidentemente para operaciones para adultos, hay que tratarlo de otra manera. Yo no sé si consiste en utilizarlo solo parcialmente, utilizarlo por un lugar del corazón diferente. O sea, ¿cómo se utiliza un catéter que puede servir para operar un corazón adulto en un corazón tan chiquitito?
Bueno, y el problema principal es el acceso, lo que llamamos el acceso vascular, es decir, pinchar la vena femoral, que en el caso de María era muy, muy pequeña, de menos de un milímetro, y que permitiera el paso de este catéter para poder subir hasta el corazón. La ventaja que nos da María es que, como buena prematura, tenía una comunicación entre las dos aurículas, que es la parte de arriba del corazón. Había un pequeño agujerito que siempre está presente cuando los bebés son fetos y ayuda a que llegue el oxígeno al feto, el oxígeno que no respira el feto, sino que llega a través de la placenta. Y este agujerito abierto es el que nos permitió ir a la parte izquierda del corazón, que es donde estaba este cable de más que provocaba la arritmia.
Madre mía, mi vida. ¿Cuánto pesa ahora?
María pesa ya 3 kilos, ya es, bueno, ya una moza. De hecho, le tocaría nacer esta semana a María.
O sea, que iba a ser una niña bien hermosita.
Sí, 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 está preciosa, por supuesto.
Y está bien, y los padres ni te cuento.
Bueno, hemos estado estos días juntos y ha sido una ilusión verla a ella, ver a los papás, revivir esos momentos difíciles, ¿no? Y el inicio, la decisión, el traslado a Zaragoza de vuelta al hospital de origen para que pudiera engordar y vigilar todas las cosas que van inherentes al hecho de ser prematuro, aparte del corazón, ¿no? Y que creciera, pues que pudiera tirar adelante todo y que no ha habido ninguna complicación y que está perfecta.
Ayer escuché una cosa, creo que lo comentabas tú, que era que sois una especie de MacGyver, porque claro, no tenéis instrumentos tan chiquititos.
No, es que el mundo de la pediatría es así, el mundo de la pediatría, como no hay mercado, gracias a Dios no hay mercado, hay poquitos casos de todo, entonces tenemos que ir adaptando y siempre estamos, somos grandes MacGyvers, de verdad, tenemos que ir cortando por aquí, pegando por allí, usando la mitad de esto, la mitad del otro, para conseguir, bueno, pues hacer nuestro mundo un poco de pinipón, pero muy útil y necesario.
Claro.
Yo diría la medicina, la pediatría, la cirugía, no es una competición, no son olimpiadas, no es una cuestión de récords, pero sí es verdad que últimamente estamos acostumbrándonos a dar noticias pues de cosas que parecen cada vez más fascinantes y antes más inverosímiles, de, bueno, pues corazones más chiquititos cada vez operados o trasplantes pues cada vez más múltiples. Yo no sé si hay un reto encima de la mesa que pueda ser el siguiente paso después de este tipo de operaciones en pediatría.
Bueno, yo creo que el reto es no ya de pensar si esta vez lo haremos en uno más pequeño, sino que el reto es que disponer de material, que esto es la gran limitación. Si nosotros pudiéramos luchar, bueno, poder luchar, luchamos porque somos muy pesados en esto, ¿no? Pero si pudiéramos conseguir suficiente interés para desarrollar instrumental más destinado al mundo de la pediatría, sería más fácil. Pero, como he dicho antes, el hecho de que no haya un mercado comercial en todo esto por el número de casos y la gran inversión que hay que hacer para estudiar todo, claro, todo cada producto a desarrollar, pues la verdad es que hacen que estos proyectos sean, bueno, o bien a nivel de investigación y más de a nivel particular de hospitales o de instituciones, pero difícilmente las empresas y las casas comerciales que se dedican a esto van a invertir, ¿no?, en un mercado tan limitado.
Ya para terminar, la madre de María comentaba, ha dicho el nombre y no lo tengo apuntado, de un compañero tuyo.
Del doctor Josep Brugada, el director de la unidad.
Claro, no está mal. Bueno, compañero y jefe, además. Digo que digo que hay que decirlo, porque claro, está Georgia, pero también el doctor Brugada, pues claro, hay que subrayar. Y en esa unidad trabaja, imagino, un mogollón de gente que si no hubiera sido posible sin ellos lo de María, seguro, hubiera sido imposible absolutamente. Claro, Georgia, sí, que nos parece una historia preciosa, y fíjate, me meto yo solo en un jardín, pero una familia de Zaragoza, con la niña, en un hospital público, en el San Jaume de Déu, qué bonito. Qué orgullosos tenemos que estar todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias.
Increíble.
Fascinante. Yo creo que la cirugía, yo en la ciencia tengo muchos héroes y heroínas. Los cirujanos son precisamente, están en el top de los héroes, sí, y heroínas. ¿Estos? Y los cirujanos pediátricos, que son capaces de operar pues niños tan chiquititos, o incluso de hacer esas operaciones intrauterinas dentro todavía del vientre de la madre y operar un feto dentro del vientre de la madre, pues sin duda son auténticos héroes.
¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
¿Qué condiciones deben darse para que exista vida? Esta duda lleva mucho tiempo en la cabeza de un grupo de investigadores del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Han viajado hasta Etiopía, hasta el Valle del Rift, para investigar los límites de la vida. Jorge, dicen que esa zona, Etiopía, la zona más caliente, salina y ácida de la Tierra.
Sí.
¿Y que eso puede servir para esto? ¿Por qué?
Claro, pues sirve para esto porque si tenemos que buscar cuáles son los escenarios más similares que tengamos cerca a lo que puede ser Marte, un planeta como Marte, o un planeta similar a Marte en el que pudiese existir vida, tenemos que buscar aquellos lugares en el planeta donde pueda haber vida, aunque sea bacteriana, o pueda haberla habido en el pasado, y que tiene condiciones de grandes temperaturas, por encima de los 100 grados quizá en algunos momentos, de mucha acidez del terreno, de mucha salinidad, de mucha cantidad de hierro, porque se supone que ese es el suelo en el que debería haber habido, si es que no la hay aún, vida microbiana en un planeta como Marte. Como no podemos todavía, aunque hemos mandado robots, ir allí y sacar muestras con nuestras propias manos, pues podemos buscar análogos en nuestro planeta, como es este caso.
Juan Manuel García es uno de los líderes de esta investigación que ya ha vuelto de África. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Oye, una duda. ¿Eres biólogo, geólogo? ¿Esto dónde se estudia?
A ver, yo soy de formación, soy geólogo. Uh-huh. Y fundamentalmente lo que soy es un cristalógrafo mineralogista. O sea, me dedico... a mí me ha encantado siempre la frontera entre lo mineral y la vida.
Claro, por eso te preguntaba. Fíjate, no lo sabía y mira, no ha ido tan mal encaminada la duda. Hazme una foto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el Valle del Rift?
Bueno, el Valle del Rift es una grieta enorme que separa, digamos, está abriendo el continente africano, que pasa por hay una gran Y, digamos que la geología está dibujando en la superficie del planeta una gran Y allí en África, ¿no? Tenemos una Y que está formada por el Mar Rojo, el Golfo de Adén, serían los dos brazos de la Y, y después el eje sería pues esta gran grieta que baja desde Etiopía a Kenia y Tanzania, ¿no? Y ahí se está separando el en dos, ¿no? Esa gran grieta se está abriendo a una velocidad de unos un centímetro y medio por año. La velocidad a la que no lo notamos pues sería la velocidad, por ejemplo, a la que crecen nuestras uñas, ¿no? Pero claro, que eso hace mucho, ¿no?
Claro.
Y con todo lo grande que es el planeta, con la cantidad de sitios que hay para investigar, ¿qué es lo que os hace ir allí y determinar que allí hay un buen escenario para realizar esa investigación vuestra?
Pues mira, porque yo tengo un proyecto que es un proyecto sobre cómo debía de ser la Tierra antes de que apareciera la vida aquí. Ese, digamos, es el objetivo de mi proyecto, es tratar de entender cómo era la Tierra antes de que apareciera la vida. Y nosotros sostenemos una teoría en la que la sílice y los medios alcalinos fueron muy importantes en esa época. Y esas condiciones se dan ahora mismo en muy pocos sitios. O sea, tener sitios lo que tiene es un pH muy básico, no muy ácido como en Andalucía, sino muy básico, y alta concentración de sílice, eso se da en muy pocos sitios en el planeta. Y entonces estamos buscando esos sitios, ¿no? Pero además de eso necesitamos esos sitios aún, pues en California, por ejemplo, en Omán, aquí en la zona de Málaga también hay una zona con esas condiciones, y sobre todo el Rift Valley.
Una duda. Claro, los periodistas te buscamos siempre el titular o la simplificación, ¿eh? Y ahí me paso. Los científicos todo lo contrario. ¿Qué es lo que estás buscando exactamente? Quiero decir, ¿qué crees que vas a encontrar?
Mira, lo que nosotros estamos buscando es en que en esas condiciones muy extremas, con alta concentración de sílice y alto pH, alto pH son condiciones muy básicas, como la sosa, ¿no? En esas condiciones se forman unas estructuras, se autoorganizan unas estructuras que se parecen mucho a organismos vivos. Y las texturas que se forman de los pequeños cristalitos pues, se parecen mucho a las estructuras biominerales. Entonces nosotros lo que andamos buscando es eso. O sea, lo que estamos buscando es algo que hemos demostrado yo en el laboratorio, que esas estructuras se pueden formar, que son estructuras muy biomiméticas, es decir, que se parecen a la vida y que además tienen un papel muy importante en la formación de moléculas prebióticas, es decir, de la construcción de los ladrillos de la vida. Eso ya lo tenemos demostrado. Ahora lo que andamos buscando es si esas estructuras son plausibles en medios naturales, es decir, si esas estructuras se pueden haber producido ahora en condiciones muy extremas, pero que son unas condiciones que eso todo el mundo está de acuerdo en la Tierra primitiva hace 4.000 millones de años, hace 4.000 millones, cuando todavía no había, esas condiciones eran bastante normales.
Claro.
Eso es lo que andamos buscando.
Claro. La última, José.
Y me imagino que la siguiente pregunta pues es un poco también lo que todos esperamos y que a lo mejor no está centrada exactamente en vuestra investigación, pero si esas condiciones son normales y cuando se dan esas condiciones aparece la vida, eso quiere decir que allá, donde sea del universo, donde se den esas condiciones, también puede haber probabilidad de que aparezca la vida.
Exactamente. De hecho, una de las características de la propuesta que hacemos nosotros es que, a diferencia de muchos otros grupos, ¿no?, que están trabajando en el mundo en temas de origen de la vida, están buscando condiciones muy específicas, situaciones del universo así muy, ¿sabes?, muy raras. Nosotros lo que proponemos es algo que fue absolutamente normal aquí hace 4.000 millones de años y en cualquier tipo de planeta parecido a la Tierra.
Qué grande. Una duda, Juan Manuel. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Uh-huh. ¿Esto qué es?
Esto es un instituto que es una institución mixta entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Granada.
Qué bueno, hay que subrayarlo, claro.
Por
que
supuesto.
Sí. Juan Manuel García, uno de esos líderes de la investigación, están buscando en el Valle del Rift, fíjate, el origen, el principio de la vida, la Tierra, todo. Gracias, Juanma. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Presentar nuestro tercer científico de la noche, a Iñaki Úcar, investigador de la Universidad Carlos III, líder de un equipo que acaba de ser premiado por la NASA en el Space Apps Challenge. Oye, lo primero, Iñaki, tío, ¿cuántos años tienes?
Tengo 33. Bueno, vale. Más joven.
Ya. No, sí. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué es esto del Space Apps Challenge?
Bueno, es un desafío. Challenges es una gran reunión de expertos de 187 ciudades alrededor de todo el mundo que convoca la NASA para que estos cerebros piensen durante 48 horas soluciones a problemas concretos que plantea la NASA y que puedan resolver algunos retos en el futuro de la exploración espacial. Tienen que buscar pues formas de visualizar datos, aplicaciones, software, hardware, crear en una especie de maratón, de hackatón, de hecho es como se llama, un maratón de creatividad, crear soluciones concretas a problemas que plantea la NASA.
¿Para qué? ¿Para solucionar problemas o para buscar genios?
Bueno, yo creo que es un poco para todo. Para buscar genios, para solucionar problemas, para encontrar ideas. Bueno, es una especie de colaboración creativa global al servicio de un objetivo concreto. Un brainstorming brutal.
Qué bueno. Iñaki Úcar, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿tú qué has estudiado?
Yo soy de formación ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, he estudiado más cosas realmente. También somos un equipo bastante multidisciplinar.
A ver.
También estudio música, soy clarinetista y también estoy estudiando física en los ratos libres. Es un hobby un poco raro.
Lo normal. ¿Quién no estudia física en un ratillo que tiene así?
Exacto. Bueno, tenemos hobbies un poco raros.
¿Y en el equipo? O sea, tú eres teleco. ¿El resto?
Sí, yo hice el doctorado en ingeniería telemática y ahora soy investigador postdoctoral. Y en el resto del equipo, pues tenemos un poco de todo. Tenemos una diseñadora UX que estudió Bellas Artes. UX es experiencia de usuario. Que estudió Bellas Artes, ha estudiado física y ha estudiado música.
Bueno, tampoco es para tanto.
Tenemos a otra diseñadora.
Yo hice periodismo en la Complu, ¿qué más?
Tenemos a otra diseñadora también de experiencia de usuario y de producto que estudió publicidad y relaciones públicas y también es graduada en Derecho y también es músico. Es una cosa.
No, el denominador común también tiene gracia.
Sí, sí. Tenemos a un arquitecto que tiene una MBA y ahora se dedica a diseño de servicios. Y tenemos a un ingeniero aeronáutico que está en Airbus Defensa.
¡Qué bueno! Habéis ganado en la categoría Mejor Uso de la Ciencia con una aplicación, creo que se llama Galaxy Quest.
Eso es.
¿En qué consiste? ¿Qué es esto?
Bueno, cuando nos enfrentamos a los retos que proponía la NASA, realmente había una diversidad bastante grande, desde retos muy, muy, muy abiertos a retos muy, muy concretos y muy cerrados. De tenemos este problema y necesitamos una solución que lo arregle de alguna manera. Se me viene un ejemplo a la cabeza. Tienen problemas en las naves, por ejemplo en la ISS, microporos por micrometeoritos que impactan y tienen que hacer un paseo espacial para buscar esos agujeritos y taparlos, etcétera. Y eso conlleva mucho tiempo, una persona que está haciendo un paseo espacial, etcétera. Entonces buscaban un robotito que solucionase eso. Está muy centrado el reto, digamos. Nosotros, como teníamos gente muy creativa, decidimos buscar un reto un poquito más, no demasiado abierto, pero, o sea, con ciertas restricciones, pero más abierto, más creativo. Y escogimos un reto que consiste en, diseñar algún tipo de juego que hiciese uso de las imágenes del Hubble. Entonces, nosotros quisimos ir un pasito más allá y no solo hacer un juego que fuese además educativo, sino que además hiciese lo que se llama ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana simplemente es involucrar al común de los mortales en que aporte su granito de arena, bien recogiendo datos, bien procesando datos. En tareas que, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos en la aplicación es, hay muchos problemas de lo que es detección de galaxias, nebulosas y este tipo de objetos celestes, que requieren un procesado normalmente automático porque el volumen de datos es brutal, pero para una máquina es realmente difícil. Por ejemplo, un problema típico sería ver los ejes de una nebulosa. Esto para un humano es muy fácil, ves la imagen y te resulta trivial prácticamente marcarlo. Entonces nosotros recogemos, la idea de la aplicación es recoger esos datos del telescopio espacial Hubble, presentárselos a la gente en mini retos muy sencillos de jugar y que enganchen, y de esa manera recoger esos datos para la NASA.
De manera que mientras estás jugando, si no lo entiendo mal, estás haciendo también un servicio a la investigación, porque todos los ordenadores juntos, de todos los que están jugando, toda la capacidad de procesamiento de datos de todos los que están jugando, es un gran cerebro que puede procesar esa inmensa cantidad de datos que de otra manera sería prácticamente imposible. Yo no sé si la NASA a lo mejor no tendría recursos para hacer uso de todos los datos que obtiene el Hubble y de esta manera se puede ayudar a ello, ¿no?
Exacto, efectivamente. Entonces, el reto último es que, porque al final una máquina lo que hace es el aprendizaje, lo que se llama aprendizaje supervisado, es tú tienes una serie de datos con, digamos, la solución y le enseñas a la máquina, si tienes esto, la solución es esta, si tienes esto, la solución es esta. Con eso aprende y luego es capaz de aplicarlo a un conjunto de datos donde no sabes la solución. Entonces, esta es una manera de recoger un montón de soluciones a esas imágenes y luego enseñar a esas inteligencias artificiales a que lo hagan solas.
¿La NASA os premia? ¿Cómo? ¿Y a partir de ahora qué?
Todavía,
la pregunta del millón.
Sí, la pregunta del millón. Bueno, todavía no sabemos. De momento de la NASA sabemos que recibimos un email hace dos viernes diciéndonos que enhorabuena, que habíamos ganado en esta categoría y que tendríamos más noticias de ellos.
¿Y no os han dicho nada más?
Así que por el momento no sabemos nada más. Sí que sabemos que otros años el premio suele ser una visita a las instalaciones del Kennedy Space Center en Orlando. Ha habido años, por lo que hemos visto en la web, más que nada, donde les han invitado, por ejemplo, a ver un lanzamiento, lo cual sería muy interesante, muy chulo. Lo que pasa es que no nos pagan el viaje.
Bueno,
si hay algo.
Va a haber que hablar con la NASA.
La cosa buena es que podemos llevar acompañantes, entonces, si algún sponsor.
aprovecha.
Sí, sí, sí.
Claro, si algún sponsor le apetece visitar la NASA, oye.
No, además que de la mano de algunos de los cerebros que han ganado un reconocimiento en este hackathon, porque luego ese proyecto vuestro tiene una patente, os pertenece, pertenece a la NASA, pertenece al mundo.
Pertenece al mundo. La premisa de este hackathon es ser una incubadora de ideas y que todas estas ideas sean públicas y libres. Es decir, participando tú te comprometes a que todo lo que produces va a un repositorio abierto, en, con licencias abiertas, open source, etcétera. De manera que esas ideas ganadoras puedan ser en cualquier momento desarrolladas por cualquiera que tenga los recursos y el tiempo.
¿Tú en qué trabajas?
Yo soy investigador postdoctoral en el Instituto de Big Data de la Carlos III, es un instituto mixto de la Carlos III y el Banco Santander.
Bueno, bueno. Oye, pues que tengáis suerte. Ya que tienes en mano con el Santander, aprieta y de pasta, tío. Nosotros ya lo hemos contado.
El
ya no podemos
para el viaje, por lo menos puede hacer. Poner.
Ahí queda, ahí queda.
Iñaki Ucar, investigador de ese equipo tan multidisciplinar, tan curioso, pues que han ganado ese premio de la NASA, el Space Apps Challenge. Gracias.
Gracias a vos.
Suerte, Iñaki.
Sí,
enhorabuena. Chao, Iñaki. Gracias. Ciencia en la linterna. Gracias.
Sí, café, muy buena noche.
Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito que nos traes de Leroy Merlin.
Estábamos deseando que llegase el verano para celebrarlo en casa. Y Leroy Merlin, que también está de celebración con su aniversario, nos propone hasta el 27 de julio cientos de ofertas para el jardín, el baño, la cocina. Ofertas para pasar un verano con el mejor clima, como un aire acondicionado Mitsubishi con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones por 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
¡Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro!
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada! Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Una firma aquí? Muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro. Y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial